La brújula Comunitat Valenciana, con Palmira Benajas.
Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a esta atípica edición de La brújula Comunitat Valenciana. Bueno, atípica fundamentalmente porque nos estamos dirigiendo a ustedes prácticamente 20 minutos antes de lo que es habitual en nuestro horario. ¿Y esto por qué? Pues porque hoy en Onda Cero estamos que lo tiramos, entonces les ofrecemos dos posibilidades distintas. Si quieren seguir el fútbol y el radioestadio desde ya mismo, pues se pueden conectar a través de la web y de la app de Onda Cero, y en esa opción tienen ustedes la posibilidad de enterarse de lo que está pasando y de escuchar el principio de esos partidos. Y si prefieren seguir con la radio, pues nosotros el menú que hoy les hemos preparado tiene mucho de placentero, porque hoy vamos a hablar de la industria, no del placer, dicen que es la de la felicidad, pero ¿saben que siempre nos preguntan si viajamos por trabajo o por placer? Eso de entrada ya nos deja claro que trabajar y sentir placer parece que está un poco reñido, cosa que no siempre es cierta. Uno puede viajar por trabajo y al mismo tiempo estar la mar de contento. Pero hoy vamos a hablar de cuando se viaja por gusto puro, por turismo. Y es que hoy tenemos un programa especial con motivo de Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid y que hoy celebra el Día de la Comunitat Valenciana. Eso significa que los destinos de nuestra comunidad pues aprovechan la jornada para explicarse, para enseñar al resto del mundo todo aquello que tienen por delante. Y es que es verdad que cuando viajamos somos felices. Siempre que se pueda hay que viajar por placer, por conocer otras culturas, otros paisajes, otras cocinas. No me digan que no es viajar y hacer turismo algo tan apasionante, que el calor y el frío, por ejemplo, son mucho menos molestos cuando estamos de vacaciones. Vamos, si uno se va a pasar un día a la nieve, no le importa estar a lo que sea, ¿no? Bajo cero. O si se va uno a visitar pueblitos de interior, de esos con frío, de verdad, le da exactamente igual. Ahora, levantarse en la ciudad a las 7 de la mañana y salir de casa y que haya 2 grados bajo cero y tener que quitarle el hielo al cristal del coche, eso ya no nos hace tanta gracia. En verano ya no les cuento, cuando caen los 40 y nos pillan de turismo, ¿eh?, en cualquier plaza de este país, pues uno se la cruza poniéndose un poquito la mano en la cabeza para que no se le quemen las ideas y poco más. Pero cuando nos pilla trabajando, desde luego la incomodidad es mucho mayor, y así todo en general, ¿eh? La incomodidad se mide en cuanto a la distancia, ¿eh?, con la que la medimos de nuestras casas. Hoy conoceremos algunas de las propuestas que presentamos al mundo en Fitur y nos acercaremos también a algunos municipios concretos que, por suerte, nosotros aquí tenemos muy cerquita. Y lo haremos hasta las 8 de la tarde, que será cuando conectemos con, yo creo que ya será la segunda parte del partido que enfrenta al Real Madrid y al Elche. Así es que, amigos ilicitanos, ¿eh?, ahí estaremos pendientes de ese final. Antes de todo eso, hacemos el principio en la radio, que el principio número uno es que tenemos que estar cerca de la actualidad para trasladársela a ustedes. Y cerca tengo yo hoy a Nuria Moreno. Buena vesprada, compañera.
Buena vesprada.
Comencemos les noticias, efectivamente, les noticias de la Comunitat Valenciana. Y hem de comenzar, yo crec que ya no sé, no anava a dir-lo de que ya no es pot batre un altre rècord.
Ja hem perdut el compte.
És que sí se pot batre encara, és a dir, que millor no dir-lo, perquè avui nou rècord de xifres de Covid.
Sí, en el que va de pandèmia, en 24 hores s'han registrat 26.674 nous casos de coronavirus. També s'han notificat 25 morts. Mentrestant, als hospitals valencians hi ha 1.744 persones ingressades, 190 d'elles en l'UCI. Són 24 més en planta que ahir, però 8 llits UCI ocupats menys. D'altra banda, s'han registrat 22.600 altes. En aquests moments, per fer un balanç, hi ha 166.000 casos actius en la Comunitat Valenciana.
I seguim en lo de sempre, no?, que pràcticament en totes les famílies, en tots els llocs de treball, hi anarà positius per Covid. Bé, i què diuen els experts, els sanitaris, al respecte?
La presidenta de la Societat Valenciana de Medicina Intensiva, Marisa Blasco, ha assegurat que el 80% dels pacients que acaben en una UCI són persones no vacunades o amb pautes incompletes.
Pues esto no nos hace más que ver que en la realidad la vacuna sí que está protegiendo de eso, de la enfermedad grave y de morirse por ella.
Sobre la situació actual d'ocupació de llits UCI en la comunitat, Blasco ha indicat que la situació és molt canviant, però que en general roman estable.
Se mantiene de momento, que esa es la idea, sin empezar a bajar tampoco de una manera absolutamente convencida, porque siguen habiendo ingresos. Tenemos la esperanza de que esto poco a poco vaya remitiendo, ¿vale? Que la ola haga pico, que el pico vaya bajando y que nos dé un poco de tregua, porque es necesario. Por el resto de pacientes, que también hay que seguir atendiendo, y porque el personal necesita verle la luz al final del túnel este.
Bé, efectivament, estem tots desitjant el pic, encara que sigui a la Comunitat Valenciana, sembla que encara estem pujant, perquè dia a dia estem trobant-se en més casos. Però avui parlem d'una qüestió que és important, i és que existeix un tipus, diguem-ne, de repercussió de la pandèmia que es diu Covid persistent i que pot ocasionar a llarg termini problemes en moltes persones.
Sí, s'està escoltant molt allò de que en general i si estàs sort són 7-10 dies de malaltia i després vida normal, però és que hi ha persones que 15-20 dies després i fins i tot mesos i anys des que es van contagiar de Covid segueixen sense tindre aquesta vida normal perquè arrosseguen seqüeles i símptomes com per exemple fatiga, migranyes, la llista sembla que és prou llarga. Se l'anomena Covid persistent i en la Comunitat Valenciana hi ha un col·lectiu, un grup de persones que ho pateixen. Una d'elles és Sara, Sara Aro, que és una de les coordinadores d'eixe col·lectiu. Sara, bona vesprada.
Hola, buenas tardes.
Quins símptomes arrossegues des de fa ja quasi 2 anys? Perquè tu et vas contagiar just al principi de la pandèmia, no?
Sí, me contagié al principi de la pandèmia i, bueno, són símptomes persistents que vienen i van. Y bueno, yo he tenido desinfecciones respiratorias, que tuve 9 concretamente desde el principio del contagio, a después, bueno, tener cefaleas, fallos de memoria, bueno, un sinfín de síntomas que están catalogados en más de 200 síntomas.
Com va ser el teu cas? Com vas viure aquell contagi? Sobretot, com deien, perquè va ser quasi el principi, no?
Sí, yo lo viví muy mal porque no tuve ningún tipo de atención médica, básicamente era todo telefónico. Y bueno, era un desconocimiento total, yo exigí una PCR casi al mes porque no había manera de que me la hicieran, la conseguí dando positivo a los 28 días del contagio, entonces bueno, yo lo viví muy mal, lo pasé fatal realmente y luego ya por no hablar de lo que viene después, ¿no? Porque ya no solo es el contagio que parece que nos contagiamos y ya está, es que luego viene... El COVID persistente en muchos de los casos somos un 15% de los infectados por COVID-19, entonces estamos hablando de un volumen de gente muy grande, ¿no?, de afectados.
T'has avantes que hi havia més persones patint COVID persistent mesos després, ¿no?, de contagiarte.
Sí, así es. Yo me contagié en marzo, como bien has dicho, y en septiembre, viendo un programa de televisión, vi que había gente que tenía la misma problemática que yo, ¿no? Que cada 3 semanas estaba enferma, que eran síntomas persistentes que iban y venían. Y a raíz de ahí, pues, contacté con mi colectivo de la Comunidad Valenciana y en el que encontré mucho soporte porque estaba totalmente desconocido.
¿Ha cambiat la resposta que se li dona a una persona amb aquestes seqüeles des que et vas contagiar tu ara? Sobretot des de la sanitat o les institucions?
Gracias a Dios, sí. Ha mejorado mucho a nivel... sobre todo de comprensión, ¿no? Ya que no nos comprendían y siempre nos ponían en tela de duda y hemos conseguido que al menos, ya que la OMS lo reconoció y en enero ya ha entrado el CIE y se está catalogada como enfermedad, que así los médicos intenten averiguar un poquito qué nos está pasando, pero aún así nos falta investigación y eso es lo que estamos pidiendo desde el colectivo, que se siga investigando.
Porque vosotros, ¿os sentiu escoltats y atesos?
No, realmente no, primero por el desconocimiento que tenemos sobre la enfermedad, que no tenemos respuestas y seguimos enfermos, y luego por las instituciones, pues de cara al INS también, la problemática que tenemos de bajas, que no nos están respondiendo como correspondería, porque realmente estamos enfermos, estamos incapacitados y necesitaríamos que valorasen realmente lo que nos está pasando, lo tuvieran en cuenta.
Uh-huh. Sara, i pel que fa a les baixes laborals, esteu trobant algun entrebanc? Com està aquesta situació?
Pues el asunto de las bajas laborales, la verdad que mal, porque a muchos de nosotros, cuando llegamos al tribunal médico pasados los 12, algunos, excepción, los 18 meses, nos encontramos que nos mandan a trabajar. Claro, realmente no estamos capacitados para trabajar porque es que realmente tenemos una incapacidad, es que no estamos 100%, por lo que sí que eso tienen que tenerlo en cuenta porque es que no se puede tener una vida normal ni tenemos una vida normal desde que estamos sufriendo esta enfermedad.
Parlaves abans de la investigació, no? Que demaneu que s'investigui més. Teniu alguna esperança a curt plaç de que s'estiga investigant més sobre este Covid persistent? Com vegeu el panorama, la situació?
Pues a ver, la situación nos preocupa realmente porque hay personas como yo, en mi caso, que llevo casi 2 años, ¿no?, sufriendo esto, que no notamos una mejoría, sino que incluso se añaden síntomas, ¿no? Entonces, ¿Tenemos esperanza de que se investigue? Sí. También tenemos esperanza de que acabemos con la pandemia o con el COVID, que se estabilice de alguna forma para que puedan empezar a tratarnos a nosotros, porque con la saturación sanitaria que hay, estamos, bueno, es un problema de saturación máxima. Entonces, necesitamos que se trabaje eso y que realmente nos atiendan. Y eso es lo que esperamos. Tener esperanza nunca la perdemos.
Doncs ahir queden eixes reivindicacions del grup de pacients amb Covid persistent de la Comunitat Valenciana. Sara, eres una d'eixes persones que estan patint eixa enfermetat. Esperem que, com digueu, que s'avance en la investigació i gràcies per estar amb nosaltres i contar el teu testimoni i el de tanta gent.
Muchas gracias a vosotros.
I continuem en el mateix tema, però ara parlem del passaport Covid, que estem plantejant-se si continuem o no en ell.
Sí, falten 11 dies perquè expire la seva vigència, que decau el 31 de gener, i això significa que el Consell, la mesa interdepartamental, haurà de decidir estos pròxims dies si el prorroga, si continua sent obligatori per accedir a locals d'oci i hostaleria. I si és així, tornar a sol·licitar l'aval al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat, al TSJ. Sobre això s'ha pronunciat avui el president de la Generalitat, Ximo Puig, a preguntes dels mitjans en la seva visita a Fitur, a Madrid. Puig diu que s'avaluarà i ha defensat la seva implementació, la del passaport Covid, i també els resultats que ha deixat aquestes setmanes.
No hem pres encara cap decisió. Jo el que vull dir és que el passaport Covid ha significat un exercici positiu per a la vacunació. Ha servit també per tal de donar més seguretat en els locals. Les comunitats que han adoptat aquesta mesura han tingut un millor resultat en els sectors turístics. En cada moment hi ha que prendre unes decisions. Ara estem en una nova fase, però encara estem en plena pandèmia, estem encara en una gran quantitat de contagis tots els dies, en una certa estabilització, però hem de ser conscients de que no estem ni molt menys encara en la normalitat.
Bé, exigència del passaport Covid que està mirant-se també en altres comunitats perquè cadascú així pareix que pensa una cosa. Bé, estem tots desitjant que això comence a fluixar i de moment hi ha un indicatiu que ens dona, jo crec que una mica d'esperança i així ens agafem, és el de les aigües residuals que van analitzant-se per a saber com està el virus en elles.
L'Ajuntament de València ha començat a notar una baixada de fins a un 75% de la presència del coronavirus en les aigües residuals, en este cas de la ciutat de València, durant les últimes 3 setmanes. Ho ha dit avui la regidora del Cicle Integral de l'Aigua, Elisa Valia.
Desde finales de diciembre tenemos un descenso pronunciado y un descenso consecutivo de 3 semanas consecutivas bajando los niveles de una forma bastante clara. Y sobre todo vemos que se consolida esa tendencia a la baja, que sabéis que siempre es un factor en el que nos fijamos y es cuántas semanas consecutivas lleva bajando para consolidar una tendencia, lo mismo cuando va subiendo. Es verdad que a nosotros nos encantaría que esto nos dijese el número de personas contagiadas que hay y si va a haber más y va a haber menos, pero lo único que sabemos es que la carga es mayor, la concentración es mayor o menor.
Com dia aquell, ojalà, que és el que tots estem esperant. Bé, passem per Madrid, després anirem de nou i parlarem amb les nostres companyes que estan allí, tindrem un poc de visita per Fitur i per als municipis de la Comunitat Valenciana, alguns dels que estan allí, però avui és que era el dia de la Comunitat Valenciana a Fitur i avui estava el president Puig i jo crec que moltíssima gent, no?
Sí, Puig ha aprofitat aquest dia de la Comunitat Valenciana per a llançar des de Madrid, des de Fitur, un missatge de confiança i seguretat als que estiguen pensant visitar la comunitat. De cara a la Setmana Santa d'este 2022, diu Puig que l'objectiu és aproximar-se a les xifres que hi havia abans de la pandèmia, les de 2019, però això s'hi ha dit des de la prudència.
Això és l'objectiu. Ara bé, tot dependrà també de que siguem capaços de contindre la pandèmia, que ara estem en un moment d'estabilització, però que encara està ahí i que hem de mantindre tota la prudència. No podem en absolut alçar els braços perquè en aquests moments encara estem enmig d'una pandèmia.
Ha parlat sobretot el president Puig dels turistes britànics.
Les notícies que en aquests moments estem rebent del Regne Unit són positives. Val a dir que un terç de tots els turistes estrangers que venen a la Comunitat Valenciana són procedents del Regne Unit. És ben cert que l'any passat va augmentar també molt la presència francesa, també Alemanya, però el turisme britànic per a nosaltres és fonamental. Si finalment se recupera el turisme britànic, sobretot per a destinacions com ara Benidorm o la Costa Blanca, seria la possibilitat d'alcançar el repte que tenim de continuar les xifres del DNU.
Bé, els anglesos que estan desitjant, sembla, vindre a la Comunitat Valenciana. Bé, parlem ara de qüestions un poc més luctuoses, perquè tenim que de nou que parlar d'aquest succés d'ahir de la residència de Montcada.
Sí, pel que fa a l'incendi de la residència de majors de Montcada, que contarem, les 10 persones ingressades en diferents hospitals de València després d'aquest incendi romanen al centre sense novetats significatives. De moment no ha informat altra cosa la Conselleria de Sanitat. En total, recordem, van ingressar en diferents centres 15 ferits, 5 dels quals van rebre ahir l'alta mèdica. Recordem que 6 persones van morir en este incendi, que va provocar també 17 ferits per cremades i intoxicació. Dels residents morts, 5 van morir a l'interior de la residència, mentre que el 6è, la 6ª víctima mortal, ho va fer ja al centre hospitalari, on va ser evacuada.
I parlem també de detinguts, en aquest cas per una presumpta agressió sexual.
Sí, la Policia Nacional ha detingut a 5 homes com a presumptes autors de l'agressió sexual en grup que una dona va denunciar haver patit en un descampat entre Mislata i Xirivella el passat dia 3. Els ara arrestats no haurien comès únicament aquesta violació, sinó que, a més, haurien pressionat posteriorment tant a la víctima com a la seva parella per tal que cap dels dos denunciara estos fets. Els fets es remunten al passat mes de desembre, quan un dels detinguts va començar a abusar sexualment de la víctima de manera reiterada, presumptament. El passat 3 de gener va acudir acompanyat per 4 amics al descampat on la víctima resideix i van agredir-la sexualment en grup. Ara la Policia Nacional els ha detingut a Torrent i Xirivella per la seva implicació en esta presumpta violació.
Bé, canviant de nou d'assumpte, parlem ara de els canvis que ja ahir començarem a comentar en les oposicions.
Sí, un informe encarregat per la Conselleria de Justícia i Administració Pública ha revelat que d'ací a 2030 es jubilaran 7.400 dels 19.000 treballadors que té la Generalitat Valenciana. Això, perquè es facin una idea, és prop del 40% de la plantilla. La idea de la Conselleria és modernitzar les oposicions, reformar-les, i per això en aquest document proposa fins a 50 mesures, com per exemple reduir les proves memorístiques, que s'incloga una fase pràctica que siga eliminatòria i a més remunerada, o també que es limiten els terminis a 10 dies per a agilitzar els tràmits. La consellera Gabriela Bravo ha explicat algunes d'aquestes propostes i ha assegurat que la idea és acabar amb les barreres socioeconòmiques que impedeixen que l'accés a l'ocupació pública siga igualitària, que tots puguin accedir.
La reducción de temarios para que los procesos selectivos no se fundamenten única y exclusivamente en las capacidades memorísticas. Celebración de un solo examen de tipo test que mida esos conocimientos memorísticos. La incorporación de una fase práctica eliminatoria similar a l'actual sistema de los MIR.
La conselleria proposa també la creació d'un espai web, GBA Selecció, on es puga consultar tota la informació sobre les oposicions, sobre els processos selectius de la Generalitat.
I parlem d'escoles, de col·legis i del protocol anticovid, que és també criticat.
Sí, l'oposició ha carregat avui contra el govern del Botànic per l'educació. D'una banda, el PP considera que els actuals protocols anticovid a les escoles són insuficients i que els seus professionals es troben desbordats. Beatriz Gasco és la portaveu popular d'Educació.
Se vuelve a clase después de haber tenido el COVID sin que nadie haga pruebas PCR. No se están cubriendo las bajas, porque claro, la baja por COVID son 7 días y estas bajas no se cubren. Tienen que organizar toda la vacunación de los menores. El conseller lo que tiene que hacer es ayudar y no esconderse.
Bé, i parlem ara de la visita a Castelló de la ministra del Corredor Mediterrani, que és el que més ens preocupa.
Sí, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha estat avui a Castelló, on ha tornat a destacar la necessitat i la importància del Corredor Mediterrani. I ha confirmat el compromís del govern amb ell. Onda Cero Castelló, Alicia Llop.
Així és. A més, ha dit que serà beneficiós per a la mobilitat urbana i el tràfic de mercaderies, perquè, tal com diu, es tracta de la nostra connexió al futur.
Será beneficioso tanto para mejorar los viajes de larga distancia, la movilidad cotidiana y, por supuesto, el tráfico de mercancías. Será un eje vertebrador, territorial y socioeconómico. Será beneficioso para los ciudadanos y ciudadanas que son para los que trabajamos. Sigamos trabajando para materializar el corredor mediterráneo, nuestra conexión indudablemente al futuro.
Per la seva banda, des de la Generalitat reclamen més inversió per a finalitzar ja el corredor mediterrani i insistissin en millorar les rodalies. Així ho ha traslladat la secretària autonòmica d'Obres Públiques i Mobilitat, Maria Pérez.
Como es la mejora de las cercanías. Es un corredor que va a mejorar de una forma sustancial las cercanías, tanto de Castellón como entre Castellón y Valencia, como en el resto de los núcleos. Que también la finalización del corredor, de la doble plataforma y del túnel pasante, permitirá una mejora de las cercanías y consolidará las cercanías como el medio de transporte fundamental de la movilidad cotidiana.
Esta jornada s'ha celebrat aquest matí pel periòdic Mediterrani, en el qual també ha participat el responsable de l'autoritat portuària de Castelló, Rafa Simó, qui ha posat en valor la infraestructura i ha demanat més ràpides en l'execució de les obres.
I ja que estem, i abans que te'n vagis, Núria, jo crec que, ja que parlem de trens, i ja que parlar dels bitllets del... Es diu Avlo, no? Però és el que tots anomenem el AVE de baix cost.
Sí, Renfe posa a la venda ara, a partir de les 8 de la vesprada, en uns minuts, el bitllet del nou servei del tren d'alta velocitat Avlo, de baix cost, com dius, entre Madrid i València, amb preus a partir de 7 euros. El trajecte s'inaugurarà, això sí, el pròxim 21 de febrer, abans de l'inicialment previst. Estava previst per a Falles. Hi haurà 6 circulacions diàries, 3 per sentit, i 4 d'eixos 6 trens pararan també a Cuenca, Fernando Zóbel i Requena Utiel.
Bé, poc més barato. I demà quin temps tindrem? Demà què passarà, Núria?
Segueix l'alerta per gelades a l'interior, sobretot en el de València i Alacant, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. Les temperatures, sense massa canvi, seguirà fent molt de fred, mínimes de 3-4 graus i màximes de 14-15. Pel que fa al cel, més sol que núvols, tot i que no es descarten ja de vesprada algunes precipitacions febles en zones de la costa de València o Alacant, però ja serà últimes hores.
Molt bé, companya, fins demà.
Fins demà.
Que vagi molt bé.
Igualment, adeu.
En la brújula de la Comunitat Valenciana, deportes.
Y aquí tengo a Eduardo Esteve con un ojo en las pantallas desde las que ve qué está pasando en el partido del Elche, que para nosotros es el partido del Elche.
Hola, Palmira.
Y en la otra pendiente de nosotros. Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque está jugando el Elche, llevan 8 minutos de la primera parte en esa Copa del Rey frente al Real Madrid en el Estadio Martínez Valero. De momento empate a cero, ¿eh? De momento va bien la cosa. Empate a cero entre el Elche y el Real Madrid en ese partido que comenzaba a las 7 de la tarde y que lleva ya 8 minutos de juego de la primera parte. A las 7:30 tenemos Supercopa Femenina, semifinales, el Levante se enfrenta al Atlético de Madrid. Esta es Irene, la jugadora del Levante femenino.
Es cierto que ante competiciones diferentes el cartel de favorito es para quien considere que debe de colgárselo. Nosotros somos un equipo que nos dejamos llevar por la confianza, por lo que creemos en nosotras mismas, por el plan de partido que desde cuerpo técnico nos dan y que luego pues intentamos nosotras demostrar dentro del terreno de juego, y mañana será un día donde espero que brille el fútbol, que haya espectáculo de cara a los aficionados, y pues que espero que la balanza caiga para el Levante.
Esta es Irene Guerrero, decía mañana, claro, las declaraciones son de ayer, pero es hoy a las 7:30 de la tarde, semifinales de la Supercopa Femenina entre el Levante y el Atlético
de
Madrid.
Ojalá pasen, ¿eh?
Ojo que ha marcado, iba a marcar el Elche, la que acaba de sacar el Real Madrid debajo los palos, porque ha estado a punto de marcar el Elche el primer tanto en el minuto 9 de esta primera parte en ese partido de Copa del Rey, pero no ha podido ser, no ha marcado el conjunto ilicitano. Te decía que a las 8 de la tarde tenemos la vuelta de los octavos de final de la Eurocup Women, con el Valencia Basket enfrentándose al Orman Sport. Tiene que remontar el resultado del partido de ida, donde las de Rubén Burgos perdieron. En el Valencia tenemos varios nombres propios de la jornada. Hola, Victorio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, Daniel Bass es uno de ellos, ha dado ya negativo en el último test COVID y hoy ha entrenado con el grupo, sigue queriendo marcharse al Atlético de Madrid, pero de momento el Valencia sigue sin encontrar un jugador de garantías en su posición y por tanto de momento se queda en el Valencia. Maxi Gómez es otro nombre propio, no fue convocado en la jornada de ayer y está molesto con Bordalás, quiere salir en este mercado invernal y en el Valencia no contempla su salida ni traspasado ni cedido. Más, Carlos Soler ha vuelto a trabajar hoy con el grupo y podría ser la principal novedad en la convocatoria para el Wanda, mientras que Cilesen será baja por una lesión en el aductor, se la hizo ayer en el partido contra el Sevilla, mañana le tienen que hacer pruebas. Y en el mercado, más nombres, Mingueza, que ha sido descartado porque no le convence al entrenador, mientras que siguen trabajando en la llegada de Okai del Celta y de Diawara de la Roma.
Gracias, Víctor. Hay otro nombre propio, que es el de Manu Vallejo, que está a punto de cerrarse el traspaso del futbolista del Valencia al Wuhan Three Towns, equipo chino que pagará 3 millones de euros al Valencia. En el Villarreal seguimos ocultando las bajas por COVID. Hola, Víctor Fran, buenas tardes.
¿Qué tal, Esteve? Muy buenas. Pues dentro de ese oscurantismo informativo que rodea la información del Villarreal respecto a las altas y las bajas de cara al partido del próximo fin de semana, sí que es cierto que ha trascendido que no estaría descartado el regreso de Paco Alcácer, lo cual sería una buena noticia para el Villarreal. Más de un mes después de la lesión del delantero, quien no va a estar va a ser Danchuma, el futbolista que todavía sigue en periodo de recuperación de sus molestias de tobillo. Y también podría el Villarreal recuperar ya uno de los futbolistas que está actualmente en la Copa de África, como es el caso de Mandy, Argelia eliminada esta tarde tras caer de forma contundente ante Costa de Marfil, así que el central mañana podría regresar ya rumbo a España y sería otra de las novedades en la lista del Villarreal para medirse al Mallorca este próximo fin de semana.
Gracias, Víctor. Y por último, en Alicante tenemos positivos por COVID. Onda Cero Alicante, David Esteve, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Hércules ha notificado hoy 6 positivos en su plantilla, incluidos jugadores, miembros del cuerpo técnico y también empleados del club. A pesar de esos 6 positivos, el Hércules ha confirmado que va a jugar este sábado frente al Recreativo Granada a partir de las 4 de la tarde. No se ha planteado en ningún momento solicitar el aplazamiento del choque frente al filial nazarí.
Gracias, David. Dejamos en el minuto 12 ese partido de Copa del Rey entre el Elche y el Real Madrid. De momento empate a 0. La ocasión más clara, como te comentaba, la tenía en el minuto 9 el Elche, con un balón que en la línea de gol, el delantero del Elche no ha conseguido marcar.
Pero ha estado ahí.
Y
ahí,
lo ha mandado al larguero, cuando lo más fácil era empujarla para adentro.
Bueno, a ver, son cosas que pasan.
Sí, pero es un fallo importante.
Ya, bueno, a las 8 nos enganchamos de nuevo
al Radio Estadio.
Al Radio Estadio, sí, señor, y escuchamos el resto. Muchas gracias.
Y como Serrat Hernández.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Un equipo. Juntos. Para toda la comunidad. La brújula Comunidad Valenciana. Palmira Benajas.
Canet de Berenguer te conecta con su mar, su luz, su sol, sus gentes, sus tradiciones, sus fiestas. Te conecta con sus sabores, su entorno, su naturaleza, su historia. Ven a conocerlo. Canet de Berenguer te conecta para siempre.
El Puig de Santa María te invita a descubrir un pueblo tranquilo abierto al mar Mediterráneo. Descubre su impresionante patrimonio monumental, el monasterio, la cartuja, el museo de la imprenta. Vive nuevas experiencias con sus visitas guiadas. Saborea su rica gastronomía mediterránea que fusiona tradición e innovación. Y disfruta de sus magníficas playas. Vive el Puig de Santa María con los 5 sentidos.
La brújula Comunidad Valenciana, con Palmira Benajas.
Ay, ay, ay.
Y nos vamos a los madriles con el 2 de 3, porque es verdad que estos siempre son dos compañeras o compañeros de dos emisoras de las tres provincias, pero hoy son dos mujeres que están cubriendo Fitur desde Fitur. Por eso digo que nos vamos a los madriles. Marta Linares, normalmente en nuestra emisora de La Marina y hoy en Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y también normalmente en la emisora de Onda Cero en Castellón y hoy en Madrid, Mireia Baixauli. Buenas tardes, Mireia.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues allí estáis las dos cubriendo Fitur hoy en un día muy especial. Nos lo contaba hace un ratito Nuria, es que hoy es el día de la Comunidad Valenciana en Fitur, con lo cual me imagino, compañeras, que hoy mucho trabajo porque había mucho que cubrir, muchas presentaciones y mucha presencia valenciana. ¿Hemos lucido bien?
Claro, claro que hemos lucido bien. La Comunidad Valenciana siempre luce con el mejor sol, ¿eh?, como nuestro clima. Pero bueno, ha sido un día intenso, como dices, con muchas presentaciones, especialmente también la visita de la ministra Reyes Maroto, que junto al presidente Ximo Puig, pues, y también presidentes de diputaciones y demás autoridades, pues han hecho ese recorrido ya tradicional en el Fitur habitual. Y bueno, pues este año no ha sido menos, por supuesto.
Claro.
Recorrido inaugural o oficial, mejor dicho, porque ya lo inauguramos ayer, y muchos fotógrafos, muchos periodistas, muchos compañeros de prensa, autoridades, bueno, pues un Fitur normal. Eso todos es. Detrás haciendo el paseillo.
Eso es lo que me contaba antes Marta. No sé si Mireia lo ha percibido igual. Lo del Fitur normal es que es como el Fitur de siempre, pero con mascarilla. La última edición fue tal vez más limitada, ¿no?
Sí, la verdad es que comparado con el año pasado, yo he visto un montón de gente. Encima, bueno, cuando ha llegado el presidente de la Generalitat y la ministra, había un montón de autoridades, de municipios, mucha aglomeración. Uh-huh. Y claro, parecía como si no
hubiera
pandemia,
nada, ¿no?
Solamente faltaba eso, solamente faltaba que nos quitáramos todos la mascarilla y ya era todo totalmente normal.
El momento tocharrimanse, ¿no? Que no estamos ya acostumbrados a
ha
eso.
Ha sido una cosa que yo decía, ¿pero esto qué es?
Claro, bueno, Mireia, ¿qué pasa? Que tenéis una gallata dentro del está, ¿no? Que me han dicho en Castellón.
Sí, sí. Pues sí, porque, bueno, Castelló ha hecho gala de que por fin este año... sí que sí, se vuelve la Magdalena, que es una fiesta que se ha tenido que cancelar.
¿Tenemos ahí alguna dificultad? Mireia, se nos
celebró en...
Me temo además que Mireia no nos oye. Sí, vamos a intentar recuperar esa comunicación, que a veces las, uh-huh, las líneas nos juegan malas pasadas.
Es lo que tiene al estar tan lejos.
Claro, pues vamos a pedirle a Mireia que vuelva de nuevo a conectarse. Bueno, mientras ella se conecta y luego ya nos hablaba de la Magdalena, si te parece, Marta, hablamos nosotras de algo que también ha pasado hoy, que es curioso como mínimo. Y es que Benidorm, no sé si esto estaba muy previsto, me imagino que sí, ¿no? Pero bueno, aquí nos hemos casi que enterado un poco por sorpresa, ha decidido abanderar una unión entre las ciudades más turísticas en el litoral.
Sí, así ha sido. Esta mañana a las 10, desde Benidorm, se convocaba a los municipios turísticos de Sol y Playa, a representantes de estos municipios, a una reunión para plantear unirse bajo el paraguas de una asociación con el objetivo de defender intereses comunes y sumar en beneficio de todos. Los ayuntamientos que han sido convocados a esta cita han sido Calpe, Peñíscola, Xavia, Oropesa del Mar, Denia, Torrevieja, Gandía, Alcosebre, Oliva, Santa Pola, Altea, el Alfaz del Pi, Benicàssim, el Campello, Benissa, Cullera, La Vila, Guardamar y Finestrat.
Las tres provincias, muy bien.
Sí, toda la comunidad valenciana estaba convocada, los municipios, que son los, podríamos decir, los municipios turísticos de Sol y Playa más relevantes, y bueno, pues una cita en la que se ha hablado de diferentes cuestiones, sobre todo de financiación y especialmente de trabajar en conjunto y consenso para sumar, como decíamos, en beneficio de todos.
Pues si quieres,
hemos hablado
al alcalde,
Tony Pérez.
Sí, porque has hablado tú con él esta mañana y lo tenemos por aquí, un fragmento de la entrevista que has mantenido con él. Vamos a oírla.
Alcalde, reunión de alcaldes, valga la redundancia, hoy en Fitur, convocada precisamente por Benidorm.
Sí, pero convocada por Benidorm por dar un paso adelante. El ánimo es la alianza, ¿no? El asociarnos a aquellos municipios que somos a su vez destinos, los destinos y municipios de Sol y Playa de la Comunidad Valenciana, un total de 20 en función de nuestra proporción, fundamentalmente de la actividad turística y también de la alojativa, en relación a nuestra población, ¿no? Problemas y retos comunes, desafíos que compartimos y acciones que debemos emprender y hacerlo desde la asociación, compartiendo en cogobernanza pública, porque se trata de ayuntamientos. Creo que es el camino que hay que tomar y desde la experiencia que hemos tenido en otros modelos de alianza, desde luego muy fructífero para los destinos.
¿Cuál ha sido la primera sensación de esta primera toma de contacto?
Pues yo creo que muy positiva, ¿no? Yo creo que todos al final tenemos algo en común. Somos ciudades, municipios, pueblos, que tenemos una población, que estamos acostumbrados a atender en algunos casos durante todo el año muchísima más población de la que tenemos empadronada y en otros en momentos muy puntuales del año. Y eso, bueno, al final se resuelve con dedicación, con esfuerzo público municipal y esa necesidad, desde luego, nos hace ver que estos son proyectos muy positivos. Y la sensación ha sido esa, de mucha positividad.
Pues muy positivo lo veo yo al alcalde, Marta. Parece que puede salir de ahí un proyecto interesante, ¿no?
Sí, además durante esa reunión ha dicho que son claramente insuficientes los 3.400 millones que el Gobierno de España ha planteado para reconvertir el sector turístico. Y bueno, pues ha habido propuestas sobre la mesa, pero bueno, ha sido una primera toma de contacto. Hay que ver si bueno, pues se realiza esa unión de fuerzas o cómo queda el tema.
Vamos a probar a conectar de nuevo con Mireia Baixauli, que la pobre se ha quedado con la palabra en la boca. Me parece que además ella nos ha contado todo y no la oía nadie, pobrecita mía.
Se ha ido de fiesta a la Magdalena.
Sí, ¿verdad? Se ha ido a la Magdalena, porque nos estaban contando que como este año sí que hay Magdalena, habíais puesto una gallata en el stand, ¿no, Mireia?
Sí, estaba hablando sola y os estaba comentando
Has hecho un monólogo en vez de...
Sí. Pues a ver si nos acorta ahora. Os estaba contando que eso, que la Magdalena por fin vuelve tras 2 años de suspensión por la pandemia, y el Ayuntamiento de Castellón, como no, ha venido aquí con una gallata, como las que son de verdad. Y de hecho hoy hemos recibido la visita de las reinas de las fiestas. Las dos iban vestidas con sus trajes tradicionales. Y estas reinas de las fiestas son las reinas de las fiestas que tenían que ser en 2020, pero finalmente lo serán ahora en 2022, en marzo de 2022. Y bueno, hablando con el concejal de fiestas de Castelló, Omar Braina, nos ha dicho que tiene muchas ganas de que vuelva la Magdalena, aunque desgraciadamente no será una Magdalena tal y como la conocemos.
Claro.
Será pues una Magdalena pues adaptada a las medidas sanitarias, y habrá algunos actos que no se podrán celebrar.
Casi nada va a poder ser, creo, como lo esperábamos, pero bueno, es lo que hay. Nos queda muy poquito tiempo. Mañana, a ver si, como ya conclusión, nos da tiempo a hablar un poco más de la feria, que era lo que yo quería hacer hoy, pero que ya nos va a venir un poco cuesta arriba. Quería contar también qué es lo que estáis viendo las dos. Yo creo que me quedo con esa primera conclusión. Fitur es igual que siempre, pero con mascarilla, que no fue lo mismo que contamos, desde luego, la última vez. Y si os parece, pues ya mañana me contáis qué dan de sí los pabellones internacionales y los nacionales. Muchas gracias a las dos compañeras. Pero bueno, Mireia no se va del todo, porque esta mañana ha estado hablando de festivales, y me voy a quedar con ella y con la, yo creo que, interesante oferta de festivales de uno de nuestros municipios. Vamos enseguida.
Pues vamos a hablar de Benicàssim, una localidad que llega aquí a Fitur para presentar su oferta de festivales. Para hablarnos de todo ello nos acompaña Cristina Fernández, ella es la concejala de turismo de Benicàssim. Buenas, Cristina, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Cristina, después del parón por la pandemia ya se han retomado algunos festivales. Este verano, ¿qué festivales esperáis ya recuperar del todo y a partir de qué fecha?
Bueno, se supone que este año es el año de la recuperación, el 2022, y necesariamente esa recuperación tiene que pasar por el sector, por el turismo, ¿no? Que es el sector esencial que ha impulsado el desarrollo económico tanto en Benicàssim como en la provincia como en el resto del país, ¿no? Generando además empleo. Nosotros en Benicàssim estamos preparados. Siempre hemos sido además los pioneros en el concepto actual de festivales. Sabéis que tenemos un recinto adaptado para celebrar esta serie de actividades, y que, bueno, tenemos grandes festivales como son el FIB, el Rototom, el Mar de Sons, el Sansan Festival, Luce Benicàssim, y además también tenemos otro tipo de festivales que a mí me gusta llamarles urbanos, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo pues el Festival de Flamenco o el Festival Blues, que se realizan en las calles del municipio y donde participa activamente tanto el tejido empresarial como toda la gente que nos visita. Luego tenemos otro tipo de festivales en torno a la cultura, como puede ser el Certamen Internacional Francisco Tárrega, que cumple este año además el 55 aniversario, y también, por ejemplo, la Belle Époque, ¿no? Benicàssim Belle Époque, que además lo presentamos el año pasado aquí en Fitur en su décima edición.
Una oferta cultural muy extensa. El Sansan Festival será el primer festival, ¿no?, que se va a celebrar este año. ¿Cómo habéis trabajado con los festivales para cumplir las medidas sanitarias?
Sí, efectivamente, el Sansan va a ser el primer festival de la temporada, justo en Semana Santa. Sí, todo nos lo permite, porque claro, ya sabemos que con esta incertidumbre, pero bueno, parece que ya vemos la luz al final del túnel, ¿no? Nosotros siempre, antes de realizar cualquier evento, tomamos todas las medidas sanitarias y de seguridad óptimas para que el visitante no se tenga que preocupar de nada, solamente tenga que venir a divertirse. Uh-huh. Y eso es lo que hacemos con todos los eventos que organizamos desde Benicàssim, con lo cual están garantizadas toda la seguridad y las medidas sanitarias cumpliéndose, por supuesto, a rajatabla.
Y por último, Benicàssim llega aquí a Fitur este año bajo el lema Benicàssim con los 5 sentidos. ¿Qué incluye este pack? ¿Qué novedades ofrecéis este año en Fitur?
Bueno, es como una vuelta, ¿no?, a revivir las experiencias de antaño con los 5 sentidos, con ese olor a azahar, a salitre, con las olas del mar rozando los tobillos, con el olor y el aire que se respira en la montaña del desierto de Les Palmes, y todo ello lo hemos unido en una combinación de 3 ejes experienciales: uno que tiene que ver con la salud y el bienestar, otro que tiene que ver con la música y los eventos culturales, y un tercero que tiene que ver con la gastronomía. Además de todo eso, si hay algún pack que hay algún trotamundos que no quiere que le organicemos la agenda, también hay un paquete a medida personalizado
para que cada uno se pueda distribuir su agenda y mejorar esa estancia como más le guste.
Pues Cristina Fernández, concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Benicàssim, muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte aquí en Fitur.
Muchas gracias a vosotros.
Hagas lo que hagas, hazlo con nosotros. La Brújula, Comunidad Valenciana.
Canet de Berenguer te conecta con su mar, su luz, su sol, sus gentes, sus tradiciones, sus fiestas. Te conecta con sus sabores, su entorno, su naturaleza, su historia. Ven a conocerlo. Canet de Berenguer te conecta para siempre.
El Puig de Santa María te invita a descubrir un pueblo tranquilo abierto al mar Mediterráneo. Descubre su impresionante patrimonio monumental, el monasterio, la cartuja, el museo de la imprenta. Vive nuevas experiencias con sus visitas guiadas. Saborea su rica gastronomía mediterránea que fusiona tradición e innovación. Y disfruta de sus magníficas playas. Vive el Puig de Santa María con los cinco sentidos.
La Brújula Comunitat Valenciana. Con Palmira Benajas.
Y nos quedamos ahora en un municipio de la provincia de Valencia que de hecho está tan cerquita de la ciudad que también ofrece una alternativa incluso a esos visitantes que llegan hasta la ciudad de Valencia para disfrutar de una ciudad tranquila con mucha historia, con unas playas fantásticas y con una gastronomía muy interesante. Así es que nos vamos hasta el Puig y saludamos a la alcaldesa Luisa Salvador. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, alcaldesa, un año más, vamos a Fitur con la intención de enseñar nuestro municipio, en este caso a todos aquellos que se acerquen por allí. Y este año, además, centrándose también en esas líneas estratégicas que son 8 de su nuevo plan de acción, ¿no?, para los próximos años.
Sí, exactamente. Hemos hecho un plan estratégico que comprende de 2022 a 2025. En este plan han participado varios agentes, tanto económicos como sociales, del Puig, con el fin de poder recoger pues sus propuestas y sus necesidades también, para tenerlas en cuenta.
Estupendo.
Exactamente.
Además, seguimos con las claves de siempre, ¿no? Con esa gastronomía saludable.
Exactamente.
¿Qué va a ser el Club de Producto Gastronómico del Puig?
O sea, nosotros, si bien ves el título que hemos puesto, es Saborea, Vive y Siente el Puig todo el año. Sí. Porque el Puig es un municipio durante todo el año, puedes disfrutar de él. No es solo un municipio donde es solo de veraneo, que tenemos unas playas magníficas también. Claro. Pero durante todo el año puedes disfrutar tanto de la gastronomía como de visitar todos nuestros monumentos históricos, que como sabes, bueno... Tenemos el monasterio, que le llamo la joya de la corona.
Sí, sí, es que lo es, alcaldesa.
Sí, sí, exactamente. La joya de la corona, que es el monasterio del Puig, pero bueno, también está la cartuja de Ana Cristi, claro, está la ermita de San Jordi, bueno, está dentro del monasterio, está el Museo de Artes Gráficas, que es el segundo más importante de Europa.
Y yo recuerdo que la alcaldesa me contaba hace unos años que empezaban las visitas guiadas, teatralizadas, que empezaban unas visitas que se iban a hacer con periodicidad casi semanal. Y a pesar de la pandemia y a pesar de las dificultades, esa programación de visitas guiadas y teatralizadas sigue siendo, hoy por hoy, uno de los puntos fuertes del Puig.
Sí, ha continuado siendo porque, fíjate, que o sea durante ese tiempo de la pandemia, menos el tiempo que estuvimos todos confinados, sí, evidentemente, claro, que no se podía salir. Pero luego, claro, ten en cuenta que son rutas guiadas al aire libre, porque para ver refugios y trincheras la gente está al aire libre, entonces lo hicimos con todas las medidas de protección, reduciendo los grupos para que no se juntara mucha gente, pero tuvo muy buena acogida, porque claro, la gente salir fuera de la capital, por ejemplo, y una visita guiada al aire libre, pues la verdad que apetecía.
Efectivamente, las han podido disfrutar. Además, son visitas a la cartuja, al monasterio.
Sí. La cartuja, al monasterio, a los refugios y trincheras de la montaña. Entonces, sí que hemos tenido la mitad de San Jordi también. Bueno, y sí que ha tenido éxito, ¿eh?
Eso siempre en la web, están siempre ahí con el calendario, y es muy fácil, además.
Ahí tienes el calendario, entras en la web o llamas por teléfono y entras en la web, sabes cada semana que visitáis y tú coges ya la que más, la que más te interese.
Efectivamente. Bien, alcaldesa, pues ahí tenemos al Puig en estos días en Fitur, imagino que también con mucha reunión, ¿no? Y mucho intentar también pues conseguir avances, ¿no?
Sí, claro, yo creo que vamos avanzando poco a poco y yo creo que vamos, y es que el Puig también, el turismo que tenemos nosotros está más centrado también a la gente que va a la Valencia capital, ¿no? Y se quiere desplazar a un pueblo cerquita como es el Puig, que en 10 minutos está en el Puig, pues es muy atractivo.
Claro, pues
yo también comentaba en una entrevista esta mañana, lo estaba comentando, que nuestras playas son 4 kilómetros y en verano están a tope, pero son de familias y todo del entorno de nuestro entorno de Valencia.
Es poder disfrutar de esas playas familiares y además luego poder comer muy bien, porque en el Puig se come muy bien, alcaldesa.
Exactamente. Eso por supuesto. Te decía que durante todo el año podéis disfrutar de venir a comer cocina mediterránea, cocina exquisita. O sea, hay para elegir, ¿eh? Tenéis variedad para elegir.
Pues lo disfrutaremos, seguro que sí. Muchísimas gracias, Luisa, por habernos atendido.
Vosotros.
Que vaya muy bien, un beso. Hasta luego.
Vale, un beso, muchas gracias.
Y nos vamos ahora hasta otro municipio, en este caso nos vamos a ir hasta Cullera. Hace muy poquitos días nuestros compañeros desde la Ribera nos contaban que el castillo de Cullera había tenido los mismos visitantes que antes de la pandemia. Eso era muy buena señal y en eso mismo se sigue a partir de ahora. Jordi Mayores, el alcalde de Cullera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, eso es un buen dato, ¿no? Porque indica que en esta pequeña recuperación que hemos ido teniendo, Cullera ha estado ahí, vaya.
Sí, al final es un dato que nos llena de optimismo, ¿no?, de cara a este 2022, porque supone el reto, ¿no?, que nos hemos planteado los municipios turísticos, y en este caso un municipio como Cullera, de intentar recuperar esos datos prepandémicos, ¿no?, a nivel de ocupación y de actividad turística. Y creo que el castillo, pues, que es un elemento que además funciona muy bien fuera de la época estival,
claro,
pues que se haya convertido ya en un elemento que ha sido igual visitado que antes de la pandemia, pues nos pone en situación de estar en esa pequeña esperanza, ¿no? A ver si de una vez por todas podemos superar esta maldita pandemia.
Es que, claro, siempre hablamos de desestacionalizar, pero es que para un municipio como Cullera es imprescindible, ¿no? Porque yo creo que pensamos en Cullera y pensamos en verano, de entrada, ¿no? Pero claro, es mucho más que eso. Y este año se presentan algunas cosas interesantes en Fitur. Por ejemplo, la Bienal Mundial del Arroz, alcalde.
Claro, es un reto para una ciudad turística que su principal recurso es el sol y playa. Más de 320 días de sol al año, ¿no? Y un clima, una climatología envidiable. Es un reto superar esa oferta, permitiendo complementarla con otra oferta que nos posicione para también ser competitivos fuera de la época estival. Sí. Y evidentemente la gastronomía es uno de nuestros principales bazas, ¿no? Tenemos 15 kilómetros de costa, pero tenemos muchos productos que son de kilómetro cero, ¿no? Esos productos que nos hacen ser muy competitivos y tener a disposición de los hosteleros y de empresarios materia prima que no se puede desestacionalizar. Esa sí que no se puede llevar fuera de a otros países, ¿no?, para poder producirla, ¿no?, sino que se tiene que producir y se puede producir solamente en nuestro municipio. Y para ello queremos también poner encima de la mesa pues un reto, que es esa bienal de certamen gastronómico que tendrá lugar cada 2 años, para poner en común la tradición, la innovación alrededor del arroz, nuestro plato principal y más fuerte, y así posibilitar, ¿no?, que esa joya de la corona gastronómica que tenemos en nuestra tierra pues sobreviva, ¿no?, y que nos permita seguir siendo competitivos fuera de esa época estival.
Es que hay que seguir siempre uniendo, ¿no?, esa imagen de Cullera, de la Albufera, con el arroz, ¿eh? Yo creo que esto es algo que todos tenemos también en nuestra mente. Decíamos que se asocia Cullera a la playa, pero es mucho más que eso, y también se presenta la Xarxa a Vista de Observatorios y Miradores Ornitológicos de Cullera, porque efectivamente hay una red de miradores que son, bueno, observatorios impresionantes, ¿no?
Sí, claro. Nosotros tenemos, por nuestra ubicación geográfica, tenemos una suerte, que es que tenemos una zona donde el paso de aves migratorias es muy importante, y esas aves migratorias permiten que un tipo de turismo que también está al alza, que es un valor al alza en nuestra tierra, ¿no?, la comunidad valenciana, y que permite a Cullera también ser competitivo en ese tipo de turismo.
Es muy curioso, ¿eh? Porque arrastra a mucha gente, sobre todo de otros países, ¿no? Todo el turismo de la observación de aves, que bueno, que puede haber quien piense que es algo sin mucha importancia, pero atrae a muchísima gente.
Sí, claro, hay mucha gente que quiere ver esas aves en directo y que practica ese tipo de turismo, ¿no? Y además es un turismo basado también en la familia, ¿no? Muchos de ellos son en las familias enteras las que se desplazan para poder disfrutar, ¿no? De esa pequeña joya, ¿no? Que es ver un ave en directo, ¿no? De forma presencial.
Bueno, pues mañana viernes se presenta la última sorpresa, que creo que no vamos a poder dar detalles todavía porque se presenta mañana, pero aquí estaríamos hablando del otro aspecto, digamos, la otra pata que también quiere mantener Cullera en su turismo, que es la parte de turismo cultural.
Sí, sí, tenemos además un proyecto innovador, que es el Cullera Open Air de ópera, un festival de ópera al aire libre. Va a ser único en toda la costa, y nos permitirá pues ofrecer, ¿no?, esa gran baza que tenemos también en nuestro municipio, que es la música, muchos días con músicos de Cullera, en una gran orquesta que además va a estar capitaneada por un gran director como es Cristóbal Soler, y con el que ya contamos con dos cabezas de cartel de primer nivel, como son Ainhoa Arteta y Ramón Vargas, que serán los cabezas de cartel de ese gran festival de ópera, que tendrá lugar en agosto en Cullera, para darle más relevancia, si cabe, a la cultura y en este caso a la música.
Sensacional. Al final es intentar efectivamente buscar cosas que nos diferencien también, que eso siempre es importante. Pues Jordi Mayor, muchísimas gracias por contarlo. Nos veremos en Cullera en cualquier momento del año, ¿no? Sobre todo en lo que va a venir a partir de ahora, que ya será pues esa primavera maravillosa en un lugar como ese.
Por supuesto, muchas gracias a vosotros y esperamos ser visitados, ¿no?, por todo el mundo que está ahora escuchándonos.
Seguro que sí. Muchas gracias. Hasta otro día.
Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
La brújula Comunidad Valenciana con Palmira Benajas.
Contigo todo es mejor. Contigo Calp es mucho más. Es nuestro tesoro. Nos mima con sus playas, su gastronomía, sus tradiciones, su inmensa naturaleza. Y tenemos la gran suerte de poder compartirlo con el mundo. Porque Calp, sin ti, no es nada. Pero nosotros sin Calp, tampoco. Ayuntamiento de Calp.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
La vida es una mañana hermosa.
La brújula.
El alma de la rosa.
Comunidad Valenciana.
Y también el pimiento y el estrés.
Hagas lo que hagas, hazlo con nosotros.
Que tanto te gusta a ti.
Y ahora nos vamos hasta La Nucía, y aquí traigo yo unas noticias que a mi compañero Eduardo Esteve, de Onda Cero Comunidad Valenciana Deportes, le encantarían, porque La Nucía es la ciudad del deporte y en 2022 va a ser sede de un montón de eventos deportivos de primerísima fila, de los que hoy se ha hablado, de los que estos días se está hablando en Fitur. Vamos a charlar con el alcalde de este municipio alicantino, Bernabé Cano. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, La Nucía, ciudad del deporte, y este año más que nunca.
Pues así es, tenemos un gran calendario de pruebas nacionales e internacionales para este 2022, y la verdad pues que creo que va a ser un año importante, ¿no?, de recuperación, de funcionamiento de la ciudad deportiva, y de esa forma pues con los 24 eventos deportivos que tenemos preparados para este año, creo que va a ser pues un gran año para que puedan funcionar pues los hoteles de La Nucía, pues, los restaurantes. Al final los eventos deportivos lo que generan es un movimiento económico importante para La Nucía, y por lo tanto pues tenemos muchísima ilusión en este año 2022.
Además, todo esto ayuda muchísimo a desestacionalizar el turismo, porque en verano pues ya lo tenemos ahí, ¿no? Aquí de lo que se trata es de que sean en esos meses donde tenemos en principio menos visitantes, pero que son en cuanto a meteorología fantásticos para nosotros, pues atraer a gente de todo el mundo, ¿no?
Sí, así es, por eso los eventos intentamos organizarlos fuera del periodo de verano, para que de esa forma pues los negocios, los bares, los restaurantes, los hoteles pues funcionen por los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, esos 5 meses que normalmente pues la temporada turística es más baja, y por eso buscamos siempre fechar en esos meses para realizar los eventos, para que de esa forma pues vengan los atletas, vengan los equipos de fútbol a entrenar a la ciudad deportiva, y que bueno, y que eso haya un retorno económico para el municipio.
Bueno, no, aquí tenéis bicicleta, coche y un poco de todo, porque los deportes son variados. La primera nos la encontraremos en marzo, que hay dos previstas, el 5 y el 6 será la Super Cup Masi de bicicleta, digamos, de montaña. Son las bikes que bueno, van a estar participando en un circuito olímpico, creo, ¿no?
Sí, así es. El día marzo tenemos, el 5 y 6 de marzo, tenemos es una prueba puntuable de UCI oficial, y la verdad es que estamos muy ilusionados porque pues el medallista olímpico Carlos Coloma pues ha creado una escuela de mountain bike en la Nucía y ha diseñado un circuito olímpico. Uh-huh. Y ese circuito, pues en esa prueba de marzo, pues se inaugurará el circuito. Lo que buscamos es pues que ese circuito sea un referente a nivel internacional y que a raíz de la prueba pues lo conozcan muchísimas gente, muchísimos corredores de mountain bike, y que después vengan a entrenar. Claro. Y al final el objetivo de las pruebas es sí disfrutar del evento, un evento importante con muchísima afluencia, con un retorno económico importante, pero después digamos para sencillamente sembrar, ¿no?, para que después vengan los deportistas a entrenar a Lucía. Por lo tanto, ese circuito, claro, va a permitir pues ponernos a nivel del mountain bike que a nivel de todo el mundo, y de esa forma pues venga gente a entrenar a Lucía.
Claro, es que hay que pensar que hay lugares del mundo donde en invierno no pueden entrenar en mountain bike directamente, vaya, porque
sí, pues, sí, así es. No, por puede. Supuesto, justamente la semana pasada hemos tenido al equipo, a la selección de Noruega entrenando a Lucía.
Claro.
Hemos tenido el especialista mountain bike de Suecia, de Rusia, de Alemania, incluso la campeona del mundo, que es británica, también está entrenando ahora a Lucía.
Claro.
Y por lo tanto lo que buscamos es eso, que al final tenemos una magnífica temperatura, tenemos unas magníficas instalaciones, por lo tanto tenemos los dos ingredientes necesarios para que los deportistas vengan a Lucía.
Claro. Bueno, es parecido a lo que ocurrirá con esos campeonatos de España Super Sprint de Duatlón, que serán el 12 y 13 de marzo, utilizando como salida y entrada el Estadio Olímpico Camilo Cano. Y luego ya en mayo, aquí hay algo muy importante, porque vais a ser sede del Campeonato Iberoamericano de Atletismo. Y esto va a traer a gente, me imagino que aquí sí, de diferentes países del mundo, a practicar a su deporte, en este caso el atletismo, hasta la Nucía.
Sí, así es. Son 400 participantes de 29 países. Y por lo tanto, pues de los eventos que tenemos en este año, pues diría que es a nivel internacional es más importante. Claro. Habría que este evento además se va a retransmitir por Teledeporte, por Eurosport y en los 29 países que van a venir a competir. Por lo tanto, es un gran escaparate para dar a conocer la ciudad deportiva, las instalaciones. La verdad que tenemos muchísima ilusión en ese evento, que es en el mes de mayo. Muy y estoy convencido, bueno, que va a ser pues una mini olimpiada, ¿no? Una pequeñita olimpiada que la verdad que va a ser muy bonito, con desfile, un acto inaugural de desfile de países con sus banderas y bueno, expuesto a las pruebas de atletismo. Por lo tanto, va a ser un mes muy especial para Lucía y ponernos a nivel del atletismo, pues ponernos a nivel mundial.
Lo ponemos ahí en la agenda ya, ¿eh? 20 y 22 de mayo. Gracias. Y luego nos queda en noviembre, que aún falta mucho, pero bueno, es el rally de la Nucía que vuelve de nuevo a ser puntuable para lo que son los rallies europeos, ¿no?
Sí, el rally de la Nucía es un rally pues está totalmente consolidado, es uno de los rallies que más afluencia de público tiene cuando se disputa, además como es la penúltima prueba del campeonato de España, pues los pilotos normalmente llegan a esa fecha jugándose el título, por lo tanto hay emoción a nivel deportivo y son muchísimas las personas. El año pasado pues tuvimos más de 150.000 aficionados por los 40 municipios por donde pasa el rally, y de esa forma lo que hacemos es no solo potenciar la Lucía, sino potenciamos pues esos 40 municipios, casas rurales, restaurantes, claro, bares, que durante el fin de semana pues con esa afluencia de público pues están funcionando. La verdad es que hay muchísima gente que le gusta el rally y ya reserva pues casas rurales, reserva casas en esos 40 municipios del interior de la provincia de Alicante, y lo que hacemos desde la Lucía pues ser un motor también en este caso para media provincia de Alicante.
Claro, pues ahí lo tenemos, la Lucía Ciudad del Deporte, efectivamente una especialización en el mundo del turismo a través del turismo deportivo, que efectivamente atrae no solo los días de los eventos, sino también en el resto del año, gracias a los entrenamientos y bueno, un poco a que se convierta, digamos, en segunda residencia, entre comillas, ¿eh?, para quien acude. Muchísimas gracias por contárnoslo, alcalde. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Hagas lo que hagas, hazlo con nosotros. La brújula. Comunidad Valenciana. Con Palmira Benajas.
¡Hey!
Benicàssim está presente esta semana en Fitur, en la primera cita nacional turística del año, presentando Siente Benicàssim, una propuesta que aúna experiencias culturales, saludables y gastronómicas, un recorrido por el tacto, el gusto, el oído, el olfato y la vista para hacer de Benicàssim una experiencia con los cinco sentidos. Concejalía de Turismo, Ayuntamiento de Benicàssim.
Canet de Berenguer te conecta con su mar, su luz, su sol, sus gentes, sus tradiciones, sus fiestas. Te conecta con sus sabores, su entorno, su naturaleza, su historia. Ven a conocerlo. Canet de Berenguer te conecta para siempre.
La brújula Comunidad Valenciana con Palmira Benajas.
Nos acercamos, como todas las semanas, al Oceanographic de la Ciutat de les Ciències en Valencia. Hoy para hablarles de dos cosas. Por un lado, del Día Mundial de los Pingüinos, que es el 20 de enero. Esto es un día importante en un lugar como el Oceanographic, que tienen muchas de las especies de los pingüinos que tenemos en el mundo. Y por otro, de un curso que avanzamos ya para el día 2 de febrero. Así es que, si les parece, hablamos con Alicia Hernández, del Departamento de Educación del Oceanographic. Buenas tardes, Alicia.
Hola, buenas tardes, Palmira, ¿qué tal?
Pues muy bien, empecemos con el curso de aves acuáticas y marinas, que será para los días del 2 al 5 de febrero. ¿A quién va destinado, Alicia?
Eso es, del 2 al 5 de febrero, pues realmente los requisitos serían que tienes que ser una persona interesada en las aves marinas o en las aves en general. No hay un requisito absoluto de tienes que haber estudiado esto o lo otro, o sea que puede ser un estudiante, por ejemplo, de biología o de veterinaria, o puede ser, yo qué sé, una persona que se dedica a la economía en su despacho, pero que le gustaría aprender un poquito más sobre las aves. O sea, que no hay ningún requisito indispensable. Todo el mundo puede.
Perfecto. Además, este año tienen una novedad, y es que incluye una salida a la Marjal dels Moros, entre Sagunto y Puzol, donde habrá como una parte práctica, ¿no?
Sí, eso es. El curso era del 2 al 5 de febrero, pues el 5 de febrero cae sábado, y ese sábado por la mañana haremos una excursióncita para poder hacer avistamientos de aves. Y la Marjal del Moro, que está aquí muy cerquita de Valencia, pues tiene una parte muy interesante, que es que está muy cerquita del mar, y entonces tenemos especies que son propias de la Marjal, de los humedales, y luego otras especies que son más típicas marinas. Entonces está esa dualidad que es interesante, que nos vamos a encontrar aves de los dos tipos.
Pues seguro que es muy chulo. Bueno, quien esté interesado, que entre en la web del Oceanographic, y ahí seguro que encuentra el lugar para inscribirse. Lo que no van a encontrar en la Marjal dels Moros, Alicia, son pingüinos, lógicamente, porque de eso aquí no tenemos. Pero lo que sí tenemos son pingüinos en Oceanographic. Yo creo que cuando hemos ido a la instalación, sobre todo con niños, es uno de los lugares en los que a veces nos tenemos que parar hasta más rato del deseable, porque hace fresquillo en alguna, porque no hay quien los mueva de allí,
Sí. Bueno, los pingüinos son un animal súper carismático, muy entrañable. A los niños siempre les encanta. Y los pingüinos también están considerados un ave acuática, porque al final, ¿qué es un ave acuática? Pues aunque no pasen toda su vida en el agua, si ellos ya se alimentan en el agua, como es el caso de los pingüinos, que se alimentan de peces y necesitan meterse en el agua para cazar, para pescar su alimento, pues ya es un ave acuática. Y precisamente los pingüinos celebran su día de la concienciación del pingüino el 20 de enero, o sea que estamos aquí de celebración. De ese día.
Los que tenéis en los Oceanographic, hay que acordarse que son pingüinos Juanito.
Sí, los que tenemos en el Oceanographic es el pingüino Juanito, que es la tercera especie más grande de pingüino. Seguida de, bueno, la primera sería el emperador, luego el pingüino rey, y el tercer pingüino más grande, el pingüino Juanito, que es el que tenemos aquí en el Oceanographic.
Sí, muy bien. Bueno, pues Día Mundial de los Pingüinos. Alicia, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti,
Besitos,
Palmira.
Hasta luego.
Un besito, hasta luego.
Palmira Benajas. La brújula Comunidad Valenciana.
La La humedad que existe, sobre todo en el interior de nuestras viviendas, puede tener consecuencias negativas para la salud, pudiendo provocar problemas en nuestro organismo. Hoy vamos a conocer con el asesor médico de Onda Cero, el doctor Bartolomé Beltrán, qué consecuencias tiene vivir con moho negro en nuestras casas. Doctor Beltrán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es el moho negro?
Bueno, pues es uno de los más dañinos para la salud, precisamente, del ser humano, claro. Es conocido como también moho negro tóxico y destaca por ser un microorganismo de los más peligrosos.
¿Y cómo podemos saber si estamos ante un caso concreto de moho negro tóxico?
Bueno, pues basta con fijarnos en si el moho que tenemos en casa es oscuro o no. Aunque se llama moho negro, en muchos casos puede adoptar tonalidades derivadas como, por ejemplo, un verde oscuro o un verde oscuro fuerte. Esto ocurre sobre todo cuando se está vivo y coleando, porque cuando deja de conseguir el agua que necesita para crecer a pleno rendimiento, es posible encontrarlo con aspectos más amarillentos, pues empieza entonces a secarse y por eso da ese cambio de color. Lo que debemos tener en cuenta cuando sospechamos que tenemos uno de estos visitantes inesperados en casa es que nos perjudican precisamente nuestra salud.
¿Y cuáles son los peligros concretos de este moho para la salud?
Pues el moho negro puede ocasionar problemas a las personas que viven en un entorno donde aparece este moho. Los principales problemas que podemos encontrar son precisamente afecciones respiratorias, asperiginosis, asma, alergias o también urticaria.
¿Y qué personas son las que tienen más riesgo?
Pues las personas con mayor riesgo serían aquellas que tienen un problema relacionado con el moho negro, como son el caso de las embarazadas, los bebés, las personas mayores y también personas con un sistema inmunológico debilitado. Y si habitualmente se sufren síntomas como problemas para respirar, sinusitis, tos, dolor de garganta o fatiga o incluso mareo o dolor de cabeza, entonces debemos permanecer muy atentos a acudir siempre a un médico de atención primaria, a un especialista, o bien ponerse en manos de los mejores en este campo, porque las humedades también son conocidas por los expertos. Así que lo más importante es todo eso y luego no olvidar nunca, como es el caso de Murprotec, que acaba, además de solucionar el problema en la casa, puede acabar con este problema de salud pública para todos.
Pues doctor Beltrán, muchas gracias y hasta otro día.
Muy buenas tardes.
¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
Menudo viaje que nos hemos hecho esta tarde por las tres provincias, ¿eh? Además, hoy no tenemos queja porque hemos ido a las tres provincias y es que las tres están presentes en Fitur en estos días. Mañana se cerrará esa Feria Internacional de Turismo en la parte que tiene que ver con los profesionales para abrirse ya al gran público. Nosotros hemos dado una buena vuelta en el día de hoy y mañana continuaremos con otros destinos de nuestra comunidad valenciana que aquí, miren, es que tenemos mucha suerte, es que nosotros los tenemos muy cerca. Es que esto que hoy hemos estado contando, pues igual el que lo oiga desde, yo qué sé, desde el Ferrol, pues le parece un poquito complicado, pero nosotros, como mucho, un par de horas y tenemos el destino a nuestros pies y además la posibilidad de disfrutarlo en muchos casos, día sí día no, si me apuran, porque estamos todavía más cerquita. Bien, Jordi Andrés ha estado en el control. Atención, futboleros y futboleras, que ahora os toca a vosotros. Vamos a seguir con el Radio Estadio. Y ya saben que se está jugando ese partido entre el Real Madrid y el Elche. Amigos ilicitanos, muchísima suerte. Vamos a ver qué está pasando. Una pausa y a la vuelta nos conectamos con el resto de la noche de fútbol en Onda Cero. Hasta mañana.
La brújula Comunidad Valenciana con Palmira Benajas.